con enorme expectativa, con el canciller de traje y corbata, debo decir, Darwin, le doy la bienvenida a esta su audición deportiva.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Esto es para mí la audición deportiva que conduce el que le sale. Yo le doy bienvenida a la otra audición deportiva que nos suele acompañar, que se llama Pienso de Qué, y está co-conducida por Ricky Leiva y al hijo de Carlitos Muñoz, a quien ya les doy la bienvenida y les digo ¿qué tal, Ricky y el canciller local?
¿Qué tal?
Darwin, pero es un poco local, sí, porque...
Sí, muy local.
Viviendo los espasmos finales.
Pensé que le estaba hablando yo de la parte esta de Uruguay, Guate, no tan mala.
La selección local.
1-1, empate 1-1.
¿Me pueden explicar por qué no entiendo qué era eso? Perdón.
Una selección de cabotaje.
¿Pero por qué si juega el viernes Uruguay y ahí está jugando?
Descubrimos un nicho.
Se le contrató.
Un nicho centroamericano.
Correcto. ¿Por qué los Globetrotters están al mismo tiempo de gira en Europa y en Sudamérica?
Es una selección local, además, sin jugadores de Peñarol Nacional, ¿no?
Con jugadores de segundo orden de Peñarol Nacional.
Jugador puntual, pero
el arquero suplente, Peñarol, por ejemplo.
De amores.
Sí.
Correcto.
Exactamente, señor. Ese es el segundo orden, porque el primero es desorden, que es Aguerre, ¿verdad? Un desorden mental tiene Aguerre espectacular. Es más orden que segundo, en el caso de Amores. Y bueno.
Dirigido por el Ruso Pérez.
Correcto.
Sí, local.
Ignacio González.
Nada más
Nacho
local
González.
Que el Ruso Pérez, señor. Una persona criada en Palermo, al que se le dice ruso, y por dentro es negro, señor.
Y toca los tambores como pocos.
Por eso le digo, y es lo que le estoy diciendo. Es espectacularmente.
Y recibido en Miami por el Bola Lima.
No me diga, está en Miami, qué bien que le queda Miami al Bola Lima. Sí. Nunca me lo había puesto a pensar, pero ahora que me lo dice, creo que
es el escenario ilegal.
El escenario ideal.
Para algunos coincide.
Tiene una escuela de fútbol. Está sentado allá hace tiempo.
Sí, está sentado. A veces se parará también para hacer como que dirige las prácticas.
Claro, amigo. Bueno, suspenderá las prácticas en temporada de huracanes, me imagino.
En temporada de huracán, sí.
Claro, hay un gran recuerdo del Bolita Lima en el clásico de la tormenta perfecta, que no tomó nota del viento e intentó salir 3 veces por arriba, despejando, generando corners en contra de Danubio.
Este es el Bolita Lima.
Claro.
Y el otro falleció.
Yo estaba pensando en Robert Lima.
No, falleció
Darwin. Hoy está con los fallecidos.
¿También?
Sí, Darwin, esto hoy está. Ya metió en la actualidad de noticias, metió alguno, no me acuerdo cuál ya.
Como Cristina Morán.
Eso metió a Cristina Morán. Para el Bolita Lima. Para política, sí.
Al Bolita Lima también le queda bien Miami, pelado, grandote, sí. Armado, todo tatuado.
Camisa abierta, lo he visto acá.
De blanco. Sí, estuve con él en la Copa América y está recontra fincado en Miami. Llevó a su mamá que trabajaba en la
Sociedad. Sí, señor, la recuerdo.
Sí.
Yo también lo recuerdo. En la época que trabajamos.
Está allá, está Miami, muy bien, Bolita.
Pero yo pensaba en Robert.
No, pero no tarde, ya le dijimos que es el Bolita.
Yo
le conté, ¿no?, que fui testigo de cómo le vendieron a Vélez al Bolita Lima.
No. No.
Estaba la Volpe en. Yo creo que era en
Ricardo,
en la parrillada del Tigre. Yo vi cómo se lo encajaron a la Volpe. Le hicieron la salida a la Volpiana.
Con el Bolita.
Exactamente. Estaba la parrillada del Tigre, estaba la Volpe con lo que sería un empresario. No era de los que yo pudiera conocer, no lo recuerdo. Así, no debía ser ni el Pollo Madrid, ni ninguno que fuera reconocible a la vista, ¿verdad? Pero trabajaría para Casal, intuyo.
Sí.
Y para Paco, ¿verdad?
Sí,
y entonces, porque en esa época casi todos trabajaban para Paco.
Sí, claro.
Incluso los que parecían que no trabajaban para Paco, trabajaban para acá, Paco. Uh-huh. Y entonces resulta que estaban ahí hablando, no sé qué, de fútbol, apasionadamente, y de repente cae el Bolita Lima a comprar un faina. Sospechosamente.
Andaba con ganas de un faina.
Un faina se llevó el Bolita Lima para llevar, ¿verdad? y paró y sorprendió. ¡Ay, este lateral izquierdo! Le pero ¿sabes cómo le pega la pelota? Yo sé cuánto. Y al mes y medio veo que el bolita Lima había metido el pase a veces.
Digo, ¡qué ratito!
¡Qué claro. sospechoso!
¡Qué fainá productivo!
El pase del fainá.
El pase del Fainá, exactamente. Sí, le pegó, es increíble, es espectacular. Le pegó como cortando Fainá, iba cortando Fainá. Era una forma de decir el cuando hacían slalom, ¿no?
Sí, claro. En la época en que se vendía Fainá, además, intensivamente en las alrededores del Estadio Centenario.
Correcto, cortando Fainá. Ahí está, cortando el Fainá, no sé, ¿no? Es eso cuando...
Sí, claro, pues, el corte, el cortador de Fainá va como también, como haciendo unas curvas ahí, distribuyendo unos dibujos sobre el Fainá para cortar.
Bueno, entonces Uruguay... Guate no tan mala, empataron, ¿verdad? 1-1, sí. Y tiene que ver con el nombre del programa de Lionel, que se llama Ni los Nombres. ¿Cómo está, Lionel? Ni los Nombres, le pusieron la camiseta. Ni los Nombres y también Ni los Nombres, porque es un programa partidario, ¿verdad? Es un programa partidario que nunca nombra al rival de todas las horas.
Está bien.
Incluso no sabemos cuál es. Es partidario y misterioso y de expectativa, porque no sabemos cuál es el rival de todas las horas del macro, de Lionel, porque no lo nombra, señor, ni los nombres. Bueno, y no da tampoco tampoco la gente que está con él, los invitados, todo, nadie.
Se me dan nombres.
Bueno, de gol lo hizo Lucas Pino.
Gente sin trabajo, Jorge Baba sin trabajo, Maglione sin trabajo.
Sí. Maglione deja el Comité Olímpico. Insólito. Bueno, tiene que agarrar la parruqueta. Es evidente que la continuidad parruqueta. Inmediata es de la parruqueta, ¿no? No tengo ni que decirlo.
Tiene 90 años, Maglione, ¿qué quiere?
No, por eso, que es el mejor. También lo vamos a homenajear, como el mejor deportista fuera de las canchas. De la historia de este país.
Estoy de acuerdo con eso.
100%, 100%, 100%,
100%.
Señor.
No, nadie llegó tan lejos.
Hay que
nuestro dirigente
igual.
Que llegó más lejos a nivel internacional. Bueno.
¿Quién?
Cayó fuerte.
¿Usted por qué quiere vender libros?
No, a la sombra del poder. Sí,
no, de ninguna manera, señor. Justamente a la sombra del poder. Este estaba a la luz.
Este era el que daba sombra.
Correctamente.
Este llevó a los rusos a unos Juegos Olímpicos de pesado.
Inventó a Phelps.
Es de él, claro.
Es de él. Phelps es de él. Lo sacó él. De la piscina.
O sea, lo puso y lo sacó.
Exactamente.
El Phelps fuera de la piscina.
Correcto. Lógico. Cuando entraron a darle la medalla de todas las medallas que le dio la FINA y el Comité Olímpico como el mejor atleta de la historia olímpica, ¿quién se la dio, señor? ¿Quién entró con él al lado del Maglione?
Julio César.
Claro, ¿quién entró? ¿Abel Ángel?
No. ¿Quién levantó el pulgar?
Amigo, Maglione, viejo, y él lo puso y él lo sacó de la piscina. Y no habrá ningún igual, ni a Maglione. Exactamente. Hay un récord, señor Scaramino, que fue el que lo hizo flotar, ¿verdad?, en el mundo de la política deportiva internacional. Scaramino fue el que lo llevó a Maglione a los lugares de preponderancia dentro de la Federación Internacional de Natación, porque ¿qué pasó? Scaramino era una máquina, una bestia en el agua, y todo el mundo le preguntaba cómo había hecho a Maglione para que Uruguay sacara un nadador, que nunca en la vida habíamos tenido un nadador. Y Maglione les explicaba, ¿verdad? Mintiéndole, a cara de perro. Decía que había todo un programa.
Detección de talento.
Por abajo del agua, los miro yo mismo.
Tenemos una piscina transparente.
¿Qué cosa le dijo? Cualquier cosa, ¿verdad?
Me pongo la pajita y me hundo en el agua.
Me paso meses ahí abajo del agua respirando por una pajita solo para encontrar los talentos, los mejores talentos.
¿Por qué te pensás que tengo las manos arrugadas? No, está abajo, mira cómo estoy.
Este es un crato. Pero todo lo demás lo hizo solo, hay que decirlo. Pero ese primer envión, el que lo saca del agua, digamos, para ponerlo en una silla con rueditas, ese es Scaramino, ¿no? El talento insólito de Scaramino, que apareció un nadador acá. Un día apareció un nadador. Entre abajo una pista. piedra, señor Sacalado. Bueno, esa es la historia de Mario, pero ya le haremos homenaje. Sí, sí. Ahora estamos con otra cosa, ¿sí? Que es esta parte del...
No, la tintorería es Canavino.
Es Canavino, señor. Sí. No, es ese. Ojalá le hubieran dado una tintorería. Como el Milton, no le dimos nada. No le pusimos ni una bicicletería. No. Trabajaba por una bicicletería de otro.
Ah, es Carabino.
Sí.
No, pero le preguntaba por Tabaré también, que se ve que
a mí también me llevan.
Hay una etapa,
ella es de la dictadura.
Claro, claro, te van a tratar también.
No, ese creo que es
la villa de la dictadura.
Esa es otra.
Cuando vinieron a buscar a la camilla a raya, no dijiste nada. Sí, ella
y ahora me llevaron.
De Bertolt Brecht, ya está.
Ya es de tintorería Bertolt Brecht.
Claro, le preguntaba por
el canal. Ya era demasiado tarde.
Tintorería Bertolt Brecht, señor, terrible.
Y también le preguntaba por Escarabino, por Tabaré. Se ve que tiene un Escarabino. Es Escarabino el de Tabaré también. No sabía quién era yo, pero me parece que es Escarabino también. Creo que tiene uno en el
Cruz. El director técnico de Tabaré.
Claro, sí, pero es con R también. No es el
No.
Ahora dirige Tabaré el lavador, no tiene.
Pero Tabaré tiene piscina. Tabaré tiene piscina. Correcto, sí, claro. Señor, sí, y tiene tintorería también. Tiene todo. Tabaré tiene todo. Precioso, y tiene gente que fue presa en la dictadura, Tabaré también. Ah, pero se lo llevaron como a la tintorería.
Ah, por eso te ves Escarabino.
Qué mezcla divina.
Espectacular. Todo. Todo mezclamos, señor. Y bueno, y entonces le decía que Uruguay 1-1, ¿está? El partido de Uruguay.
Sí, gol de Lucas Pino, jugador del City Torque, que fue sparring de la selección uruguaya mayor.
Ahí está, y ahora fue sparring de Guatemala. Arrancó Guatemala, el partido internacional de Uruguay arrancó Guatemala y terminó Guatepeor, porque no pudimos sostener una ventaja contra Guatemala, Le quiero decir, ¿no va a renunciar el Ruso Pérez?
No.
Yo para mí debería. Si tuviera
una selección que además ni siquiera entrenó, se juntó en el aeropuerto para volar.
En Atenas te prenden fuego la camisa, la camioneta, por eso. Y él sabe de Atenas ahí porque es del barrio, ¿está? Le digo, en Atenas te comes eso, te empata Guatemala de atrás, te prenden fuego la camioneta, ¿está? No sobrevive tu auto. Bueno, ¿cómo se lo explico entonces esto? Esto es otra cosa. Porque dice, mirá el espectacular gol que el VAR le anuló por milímetros a Brian Ocampo en el empate de Cádiz con Tenerife. Entonces acoto. ¿Y cómo se lo explico a mi familia si después me muero y queda eso como último URL de la compu?
A ver qué estaba haciendo esto.
Ah, es horrible.
Ese patoso es. Van a ir a buscar a Bobe Paquete, dijo. Le eutanasió. Acá al señor le hicieron una eutanasia. Estaba sumido en una depresión profunda y se puso a ver el gol de Brian Ocampo que el VAR le anuló por milímetros. No, señor, de ninguna manera. Bueno. Estamos ante la posibilidad de que se retire Luis Suárez, señor.
Sí, yo le diría.
¿Qué dicen los corrillos?
Bueno, está de traje,
el canciller está de traje, traje oscuro.
Más es que cierto, la posibilidad que está de traje. Es un hecho que al menos ya es una decisión tomada de parte de Suárez, que la va a anunciar hoy de noche.
No se iba a retirar hasta que vio las cargas que venían con la citación, digamos, y dijo 200 minutos. Ya lo dijimos que la semana pasada. Iba a volver en silla de ruedas al Inter de Miami, que preparen los accesos inclusivos en los shopping de Miami, porque Luis Suárez va a ir en silla de ruedas.
Se ahorra el viaje a Venezuela y nos perdemos un cupo de esos que íbamos a usar para traer inmigrantes. Del charter.
Está bien, sí. Podemos traer a Ronnie Cobro.
No, Ronnie volvió. Esquivó las guarimbas y volvió.
Pero capaz que ya volvió.
Capaz que está ahí, ¿no?
Ya. Puede haber vuelto a defender la democracia.
Ayer se hizo público que iba a haber una conferencia de prensa de Suárez, que tiene algo que decirles. Esa era la invitación que hacía la asociación para la conferencia. Va a ser hoy a las 8 de la noche. Y a partir de ahí, la especulación sobre qué iba a comentar Suárez se disparó. La realidad es que la información a la que yo pude acceder, al menos, es que está vinculado a esa decisión de jugar su último partido con la camiseta de la selección el viernes contra Paraguay en el estadio.
Sí, lo ponen.
Esa sería la última vez que Suárez
jugaría. Porque viejo lo conoció capaz que ya, lo pone. Qué lindo momento.
Porque el canciller temprano se preguntó si esta no sería como una suerte de respuesta de Suárez al trato de Bielsa.
Probablemente es una especulación, porque la verdad es que información no tengo, pero como a Darwin le gusta...
Sí,
Yo opino.
Saca lo
que no, no es que me guste o que no me guste, es que opinar con información es de cagón. Es una realidad.
Va a opinar sin información.
Que si el trato de Bielsa para con Suárez hubiese sido algo distinto, tal vez Suárez hoy no renunciaba o no anunciaba que terminaba. En este momento, además, con Darwin
Núñez...
Usted
está elogiando a Bielsa y su disposición estratégica
para limpiar
a Suárez.
Que
eso es lo que está
hoy
haciendo,
presenta...
lo está elogiando como líder. Porque ¿cuál era su necesidad como líder que nos demostró desde el primer momento? Sacar a cualquier referente que le generara algún tipo de contrapeso. Y bueno, entonces lo limpió bárbaro. Hizo todo bien. El loco de mierda, el viejo loco.
Sí, la otra posibilidad es que ante la ausencia de Darwin, Suárez viera que no tenía el puesto asegurado y diga, bueno, suplente de Darwin sí, el suplente del Quique Olivera capaz que no. Y esa es una decisión que puede llegar a haber influido.
Sí, y la otra es esa, la de, bueno, mirá, sí, o sea, es que no tenía salida medianamente... potable para él, porque era si finalmente lo sacaba de esa especie de castigo, abuso, refriego de referente por el piso, etcétera, y lo ponía de titular, lo iba a poner 200 minutos por ventana y entonces se iba a romper todo, ¿entiendes? No tiene una salida más o menos potable esta situación, porque la otra posibilidad es esa, te pongo 15 minutos, te sigo poniendo 15 minutos y juega la bestia Merentiel. Bueno,
que
matar.
Ya está acá. La bestia Merentiel y Luciano Rodríguez son los centrodelanteros que ha citado.
Sí, porque ahora siendo suplente en el Bahía, tiene un gran semestre competitivo, ¿verdad? Como le gusta a Bielsa, que no mira a los jugadores.
Mira, ayer estaba, desde Argentina estaba muy inquieto respecto de la posibilidad de citar a Merentiel, porque además se pierde un partido con Boca y entonces eso influía en la programación de Boca y demás. Y yo estaba tratando de conseguir la información y me dijeron, Bielsa está observando el partido de Merentiel ayer para ver si lo convoca hoy.
Bueno, sí, pero porque le gusta el fútbol argentino. Sí, fútbol argentino, mira, sí, pero todo lo demás no, evidentemente. No,
que míralo, mira.
No, fútbol uruguayo no, todo. Y no lo culpo tampoco por eso, ¿verdad? Lo hace mirar a Jordán, míralo vos, fútbol uruguayo, vos tenés el ojo acostumbrado. Bueno, entonces habría llegado el momento de hacerle una mindfulness, ¿verdad? A Luis Suárez. Que no solo...
Que esto viene del...
Sí, bueno tiene su origen. Sí.
Tiene su origen, la calle Pou recibió una...
Sí. De Carla,
en
sí.
Punta del Este.
En
un evento especial.
En vivo.
Sí, sí.
Es mindfulness.
Si lo buscan, no lo van a encontrar.
Si lo buscan, les va a parecer muy mindfulness.
Sí, va repasando de manera espiritual y de mindfulness y todo eso, lo genial que es la persona que tiene enfrente.
Para derivar en una mindfulness.
Sí, mindfulness, pero 100% mindfulness. ¿Qué vamos a hacer con Suárez? ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a criticar? No, señor, estamos hablando del mejor uruguayo
de
mejor
historia.
Uruguayo de fútbol de la historia. Y por tanto, ergo
una cosa lleva a la otra.
El mejor deportista uruguayo de la historia. Pero mucho más importante, el mejor uruguayo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fútbol es el espacio más competitivo que hay en Uruguay y el espacio más competitivo que tiene Uruguay con respecto al universo, ¿verdad? Hasta que llegue, por supuesto, la murga a los Juegos Olímpicos. Ahí.
Cuando ese sea deporte olímpico.
Claro, pero el fútbol es donde el uruguayo brilla a una escala imposible en cualquier otro rubro.
Incluso en la exportación de carne bovina.
Totalmente. No hay vacas que sean mejores que nuestros futbolistas. No hay nada, ninguna expresión de este país de mierda que sea más brutalmente rutilante que la del fútbol.
Y además probablemente haya lugares tan competitivos y tan hostiles para trascender a nivel mundial que el fútbol.
Bueno, es uno de los, claro, es uno de los, bueno, de los más competitivos nosotros, que hay, uno de los ecosistemas más, sí, competitivos que pueda tener el deporte, por lo tanto también la vida, ¿verdad?
Claro, nosotros lo preparamos desde los 5 años para eso.
Ella, bueno, claro, por eso. Sí, 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 ya sabemos cuál es el secreto. Lo que no se puede es replicar, porque está mal visto. Lo dijo el
es
loco.
Es intransplantable.
Lo dijo el viejo loco necio, ¿eh? Lo dijo hace poco, lo dijo. Sí, sí, no, es porque tienen una cosa que, bueno, en Occidente no se ve tan bien. Que es esto, de una competencia feroz desde muy chiquito. Lo dijo
claramente.
Describió el papi fútbol, porque está loco y está viejo y es un necio, pero no es ningún tarado.
No,
¿se da cuenta?
No, es un buen observador.
¿Cuál es el secreto nuestro? Que todo el mundo, ¿cuál es el secreto? Es facilísimo el secreto, es todos los niños y a morderse la yugular de los 5 años. Es así.
¿Y pasar ese filtro?
Sí, ay, claro, y 11 años no tenés más cagones. Ya te solucionaste el problema. Todo,
quedaron por el camino.
Cero cagón de los 12 años en adelante, señor. Todos los cagoncitos ya están afuera a los 12. Y bueno, y de ahí es más, vas sacando por talento, por físico, se rompen mentalmente, se rompen físicamente, se les rompe, bueno, la moral, el esfínter en el vestuario, todo tipo de vejaciones de la personalidad y el físico, hasta que llegan los más aptos, ¿verdad? Y entonces, en este caso, estamos hablando del uruguayo más apto de la historia. Amigo, Valle y Ordóñez es de cabotaje.
Funcionó acá.
Solo acá, claro. Frutoso Rivera jugó en Brasil, anduvo bien. Pero no llegó a Europa.
Sur. Una estadual ganó.
Claro, exactamente. Está a la altura de Lugo de León, Darío Pereira, ese tipo de... Sí, está bien, pero sí, no.
Caudillos
es solo
locales.
Comparable a Gardel.
Ahí va.
Pero la parte uruguaya...
Está en cuestión.
De Gardel, claro, ya sabemos.
Sonaría apropiación.
El déficit que tiene, está floja de papeles.
El otro día vi un zócalo en C5N.
Es como el pasaporte italiano de Suárez. O sea, Suárez es tan italiano como Gardel uruguayo.
El otro día vi un zócalo en C5N que decía que Villarruel era tan peronista como Gardel uruguayo.
¿Y qué quería decir?
Ninguno de los dos.
Ah, que están flojos de papeles. Que puede ser, pero están flojos de papeles. Porque
claramente Villarruel no es peronista.
No sé. ¿Eh?
Tengo miedo. Más o menos. Yo para mí es peronista.
Para mí es
porque
peronista.
Son todos peronistas.
Sí, claro.
Bueno, usted en su definición de que el antiperonista también es peronista.
Es peronista que persigue Montonero, pero es una peronista, al fin. Lo subo.
Y los Montoneros también. Perón también persigue a los Montoneros.
Sí, claro.
¿Quién empezó a perseguir a los Montoneros?
Se lo dijo.
Lógico.
Eso, no,
¿quién empezó? ¿Quién fue el primero? ¿Más peronista que persigue a Montonero? No. Ay, no, señor, no, de ninguna manera.
Estaban declarando uruguayo a Gardel, entonces.
Sí, evidente. Hay que sáquele foto a ese zócalo y vamos a presentarlo como prueba, ¿verdad? Sí.
Vamos a la Haya.
Exactamente, directo a la Haya a pelear por la representatividad gardeliana.
Nos quedan, ¿verdad?, los franceses y ya está.
Exacto, y bueno, y entonces... Estamos hablando del mejor uruguayo de la historia, señor. El mejor, fue parte de uno de los mejores tirantes ofensivos de la historia del fútbol mundial. Parte constitutiva y fundamental, la MSN, señor Messi Suárez Neymar.
Sí, sí.
Campeón. Nombre de empresa, además, que brillaba en los 90, sí, MSN.
Sí, claro.
La década más subvalorada de la historia. Otro día vamos con eso.
Me gusta. Es un gran tópico.
Otro día. Pero además, no solo es parte de ese tridente histórico de la historia del fútbol mundial, sí, sino que además es el mejor complemento del mejor jugador de la historia del fútbol mundial.
Yes.
Porque él es mejor complemento que Neymar de Messi.
Sin duda.
El gordo, épico, competitivo, de conducta feroz, infantil, ¿verdad? Con el superhéroe sin épica. O sea, todo lo que no tenía el otro, se lo da este. También estaba la belleza estética, plástica y musical en su juventud esplendorosa de Neymar, ¿verdad? Uh-huh. Ese clavel del aire frágil, grácil y un montón de adjetivos más graves y acentuados.
Que decidió dejar de competir a una temprana edad.
Bueno, como brasileño. Es eso o la cárcel. A veces las dos cosas. El otro día estábamos repasando. Al final, el más responsable era Romario. Es impresionante lo que les voy a decir. Es el ejemplar.
Y bueno, tiene que seguir jugando.
48 años sigue jugando.
Claro. Le ganó a Toniño Cerezo.
Totalmente. Claro. Fue a la política, ayudó a la gente. Es el brasilero ejemplar, señor. Responsable, se cuidó el físico. Todo,
Romario.
Romario, ahí lo tiene. Bueno, entonces es el mejor complemento de Messi por eso mismo y porque entendió además su rol perfectamente desde el día que pisó a Barcelona.
Cuando sí, iba nunca, huyendo, nunca se peleó con eso, claro.
Huyendo de la policía brasileña. Exacto. Desde el primer día que llegó dijo, no sabe cómo cebo mate, enano, petizo. Esto va a estar divino, esto tuyo y mío va a estar espectacular. Es el mejor complemento que cualquier jugador que haya jugado con Messi, incluyendo todos los de la selección argentina y Neymar, señor. Busquen y no van a encontrar.
Te duele, De Paul.
Claro, el mejor escudero del mejor jugador de la historia. Uh-huh. Bueno, amigos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Bueno.
No hay mejor uruguayo que eso. Hemos nacido para... todavía no está probado que no seamos una invención del cerebro argentino. No está probado que no seamos parte de un universo de fantasía de los argentinos. Hemos nacido para eso. Para acompañar al mejor de la historia en el deporte que tiene a los mejores jugadores de la historia en Argentina y en Brasil y que justamente aparece un uruguayo ahí al lado del mejor por escándalo de la historia. Bueno, conozco gente que lo odia a Suárez. Me da pena. Me da pena, me da pena. Casi genuina la pena que siento por la gente que odia a Suárez. Lo más genuina que puede ser la pena, ¿no? Que siempre es... Bueno, es circunstancial, se entiende, ¿no? Algunos me aclaran, de gente que lo odia, que es afuera de la cancha que lo odia. Pero ¿cómo puede separar ese placer absurdo de ver competir a Suárez y después no quererlo afuera? Yo lo quiero hasta en mi linchamiento. O sea, si viene, ¿sabes? Lo quiero, que me muerda primero él. O sea, que siempre lo quiero, todo el tiempo lo quiero. Acostado en mi sillón con el control remoto que me correspondería y echándome de mi propia casa lo quiero, señor.
¿Qué fuera de la cancha? No es Maradona para hacer esa diferencia tampoco, ¿no? Suárez. No tiene una historia fuera de la cancha.
No, por la parte esa de que es dominante y medio arete, como tiene que ser.
Ah, raro, bueno, tío, pero no es Maradona que la gente
dice. No le tira chumbo. No le tira con la chumbera a los periodistas, ¿no?
Bueno, era lo de menos eso.
Suárez logró que Messi lo asistiera en un penal. O sea, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial optó, en vez de patear un penal, darle un pase para que Suárez hiciera un gol.
No me parece relevante. No lo busqué ni ESPN eso. Le digo. Pero estuve
ya está poniendo color.
2016.
Se ve que tiene un video guardado.
Mira, acá tiene uno que lo odia afuera. Adentro de la cancha, a lo mejor. Afuera, un alcahuete que se hizo amigo de Messi porque le convenía.
No, es lo mismo. No está entendiendo nada.
Bueno, yo le puse un ejemplo y te dieron un ejemplo.
No está entendiendo nada.
El pase del penal era para Neymar. Están inventando ya.
Es exactamente lo mismo, señor. A mí, le digo, si me dijeran que viola cabras, no alcanzaría a sentir la menor antipatía por su persona. No, anda en helicóptero y tira chanchos a la oficina de los compañeros de equipo. Perfecto. Me encanta. Sigue siendo adorable para mí.
Y vale mejor lo que cuenta.
Mirá, hace bandideada. Hace bandideada.
La mejora la historia del canciller, porque dice que el gordo robó el pase que era para Neymar. Entonces es mejor la historia.
Mejor,
sí, ahora mejora la historia. Ahora mejora.
Eso es,
ahora me gustó la historia.
Suárez.
Ahora me gustó.
Ese es, exactamente.
El gordo garroneó, Suárez se la robó. Esta historia sí está buena para contarla en ESPN.
Ahora sí está linda. Sí.
Y se la robó Neymar, además, imagínate.
Se la sacó Neymar, correte. Correte, ya vos no te importa tanto. Al final no sos tan competitivo, ¿viste? Si vos estás para la bobada, estás para el carro alegórico y la fiesta.
Está para
el
crucero con mina.
Claro, correte un poquito. Y encima ahora tiene un físico ejemplar, señor.
Se va a retirar en su mejor momento esbéltico.
Se puso magro. Estético. De la mitad de la cintura para arriba. Es ejemplar el pibe. Para abajo no le quedan rodillas, no tiene nada. Pobre, camina con los muñones.
Sí. Solo los glúteos le quedan.
Aún así lleva 20 goles en 27 partidos.
Bueno, sí, pero está ahí en Boca de Ratón. Sí, ahora en Miami, donde van los viejos a retirarse. Señor, perfecto. Y era donde tenía que ir porque se lo merece. Y ya sabíamos que les iba a hacer 50 goles. Porque es así. Porque le hizo un gol de chilena. ¡Ale! hijo en el fútbol 5 y casi quiebra a dos niños, señor. Y tiraron siempre, pues, es tan importante como la del penal que le robó a Neymar, señor. Ponga estas imágenes en ESPN. Miren, miren lo que es este psicópata. Miren lo que es. Dale, tíralo, mandalo. Si hizo espacio ahí en la media, gol de chilena, gol. Y lo grita, señor. Y se lo grita a todos los guachos de mierda de 8 años.
En el 2018,
ojalá le hubiera roto la clavícula 1. Ojalá, señor. Ojalá, a mi hijo hipotético. Ojalá mi hijo hipotético hubiera estado ahí. Y le hubiera quebrado la clavícula a Luis Suárez. Y sabe cómo más lo querría todavía, señor. Más. Lo adoro más todavía, ¿eh?
Nos vamos, bueno, a las 8 de la noche la conferencia en el Estadio Centenario. Sí, para el final cerramos, estamos los ojos cerrados, sí.
Y pensemos, el placer de verlo jugar. Pensemos, eso era lo que decía Cose, ¿se acuerdan?
Sí.
No
le fue bien.
A usted le fue mejor porque cerramos los ojos acá.
Acá no le hicimos ruido ni nada.
Pensemos, el placer lúdico, la felicidad infantil que nos ha producido ver a ese gordo someter defensa durante una década. Es uno de los delanteros que más se meten en la cabeza de los defensas que yo haya visto en mi vida. He visto centrales sufriendo una CB en el minuto 60 por tener que lidiar con Suárez. Los hacía chocar entre ellos, los hacía entrar en una especie de neurosis en la que no sabían si salir con un chaleco antibalas, una pistola taser, gente que se iba sola, o simplemente se iban a enredar con la pelota o iban a colapsar, señor. Es muy difícil encontrar un delantero que se haya metido en la cabeza de los defensas así con ella. Con esa locura insana, ¿verdad?
Vincent Kompany lo dijo algún día.
Sí, claro, se lo dijo en un podcast. Exacto. A uno. No sé si era el de Casas y Gerardo Núñez. Ahí lo cuenta Vincent Kompany. Dice, no, vamos, este darle. Te volvía loco a los 15 minutos. A los 15 minutos ya te querías ir para tu casa.
Es extraordinario lo que
es
dice.
Es espectacular. Este. Dice, no, este, no, pero te volvías loco, te volvías loco. Dice, ¿dónde va a aparecer este imbécil? Es así, señor. Y bueno, así que...
Bueno, no vamos con esta preciosa oda a Luis Suárez. ¿Qué? Horas antes de lo que supuestamente es su renuncia a la selección, porque aún él lo confirmó, pero bueno, supuestamente todo hace pensar en el Estadio Centenario. Va a decir que el viernes es el último partido frente a Paraguay. Viernes tenemos más columna deportiva. Darwin tiene más para decir de Suárez justo el día que sería el de su retiro.
Entonces. Mi sueño. Sí. Cierro los ojos y mi sueño, Luis Suárez tirando una chilena el cumpleaños del hijo y le quiebra la clavícula.
Hasta mañana a todos. Chau.
No toquen nada.